migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, doncs anem a parlar de cinema, recomanacions de cinema, de plataformes de gran pantalla, de... Això sí, entrarem a submergir-nos en aquell... Segurament... Una qüestió molt gafapasta, és a dir, ens estem especialitzant d'una manera que esto no es para todo el mundo, lo siento, es así, hacemos una sección snob. Tai Sankao, fagocitador de cine,
Buena tarde, Josep Miquel Creus. Sí, te traigo una sección hoy muy, muy gafapasta, muy especializada, pero a la vez... Es el ser y no ser, porque es muy gafapasta, pero es para todo el público. Porque esta sección va dedicada a toda aquella gente que te dice... Yo no veo cine español porque todos son comedietas y cine sobre la guerra civil. Gran error, craso error.
Algo de razón tienen, ¿eh?
No, en absoluto. El cine español, que conste que yo cuando era adolescente no me gustaba nada el cine español, porque pensaba lo mismo, pensaba esto, y es un error muy extendido. Gran parte de la producción sí que son comedias familiares y cines sobre la guerra civil, que es importante que haya para que tengamos memoria de lo que sucedió. Pero tenemos un gran apartado de lo que es el cine fantástico y de terror, admiradísimo y muy respetado a nivel internacional. Toda Latinoamérica y los Estados Unidos sienten devoción por el cine fantástico español, que tiene muy buen nivel. Tiene muy buen nivel también equiparándolo al presupuesto que tenemos.
¿Me estás vendiendo la moto, pescado?
No, te estoy vendiendo
¿O me estás hablando sinceramente?
Te hablo de verdad, te hablo de gente... Mira, te voy a nombrar un montón de nombres de gente muy importante, gente como Narciso Ibáñez Serrador,
¡hombre!,
Paul Nashi, Jesús Franco, Edgar Neville, Josep Grau, Sebastià Darbó, Juan Piquer Simón. Estos son de la división, digamos, antigua, de la... un poco de la prehistoria del cine analógico, pero luego ya a partir de los 90 viene la siguiente generación que se ha educado con el cine de esta gente y con el cine norteamericano, sobre todo gente como Álex de la Iglesia, Jaume Balagueró, Paco Plaza, Nacho Vigalondo, Rodrigo Cortés, Daniel Monzón, Pedro Tenburi, que van sacando cada uno sus títulos, creando un cine muy bueno que está a la altura de lo que era lo antiguo con su bajo presupuesto. Mira, por ejemplo...
Hombre, las películas de ahora tienen de este tipo de género, tienen sí. mejor y mayor presupuesto, ¿no?
Sí. Es que ya te digo, están a nivel internacional. Por ejemplo, Rec, de Jaume Balagueró, se adaptó al cine estadounidense. Hicieron una versión. Luego, por ejemplo, ¿Quién puede matar a un niño? De Narciso Ibáñez Serrador. Es una película... que puede competir con cualquiera de las mejores películas del cine terror de toda la historia internacional y que luego, por ejemplo, es una película en la que los niños son los malos y luego llegó Los niños del maíz, esa adaptación de una novela de Stephen King. Y bueno, o sea, esto solamente es la punta del iceberg. Y decirte que, bueno, que justamente hablamos de cine fantástico también en honor un poco al Festival Internacional de Sitges, que...
Ha vuelto con todo su esplendor después de la pandemia, ¿eh?
Que muy bien, muy bien. Y que además es uno de los... Es el festival de cine fantástico más importante a nivel internacional. También hubo una temporada en la que se abrió un poco a contenidos, pero lo que es cine fantástico es el más importante. Y el cine español es muy importante. Bueno, todo esto ha sido como una especie de presentación y te voy a hablar de tres películas que son importantes.
De acuerdo.
Nos vamos a la plataforma Filmin, donde podemos ver una película de un director maldito que se llama José Valdelomar, y esta película se llama Tríptico Elemental de España. Escuchemos un poco, no el tráiler, porque no hay. No es que no haya, es que no puede haber. Ahora te explicaré el porqué. Pero escuchemos un poco quién es José Valdelomar.
40 años después de la realización de sus dos obras maestras, Agua Espejo Granadino y Fuego en Castilla, José Valdelomar vuelve a ocupar un lugar privilegiado en la historia de la vanguardia cinematográfica europea. Autor de numerosas películas, escritor, inventor o fotógrafo, Valdelomar fue una figura adelantada a su tiempo que ya en los años 40 aspiraba a un espectáculo audiovisual total. De esa búsqueda surgen sus numerosos inventos: el objetivo variable, el sonido diafónico o la visión táctil, entre otros muchos. De poco le sirvieron, ya que el olvido borró de la historia del cine el nombre de Valdelomar, fallecido en 1982. La Filmoteca de Andalucía inició hace algunos años su recuperación restaurando algunas de sus películas.
Pues ya lo has escuchado.
¿Todo esto?
Un cineasta como relegado al olvido. Para eso estamos aquí, para recordarlo. Es un genio. Este hombre es un genio. Y no lo conoce nadie. Tú si hablas con un cinéfilo y le dices José
Valdelomar.
Valdelomar. O sea, es tan gafapasta esto, hablar de él, que no puedes ni levantar la cabeza de lo que te pesan las gafas. O sea, te queda la mesa.
Es lo más snob de los snob. O sea, no sería la palabra en este caso, sería
es como
eso.
La palabra clave, ¿no? Como si te vas, por ejemplo, a Nueva Zelanda y de repente dices, a mí la legión, y a lo lejos uno se levanta y dice, al grito de a mí la legión acudirán todos. Es un rito iniciático, es como un masón con un masón y te suelta la palabra clave. O sea, tú dices José Valdelomar y vas a dejar con la boca abierta a todos los que son cinéfilos.
Te consideran uno de los suyos, los gafapastas, ¿eh?
Es cuando dices, ey, este sabe decir, este es de los nuestros, sí.
Pero sabe del cine que nadie sabe, de los estrenos, no.
Es una figura desconocidísima.
No de las de Marvel, no.
No, que va. Una figura importantísima y como te digo, es un genio porque no hay tráiler de este cine porque es cine poético. El hombre era vanguardista y experimentalista. ¿Mm? Es un hombre que nació en 1902 y murió en el 84 y hacía poemas visuales con el cine. Y además utilizando inventos que él mismo creaba. Por ejemplo, el zoom lo inventó él casi. O sea, el...
Eso que Valerio Lázarov nos machacó, sí, en las televisiones.
Enfocar de cerca y de lejos y tal, pues lo hizo él, el primero. Y lo que hacía eran poemas visuales inclasificables, en blanco y negro, que eran una mezcla de imágenes... que mezclaban sobre todo mucho imaginería religiosa con sonidos extraños y que lo que él decía, lo que quería era provocar sensaciones. Y entonces no tienen argumentos, son solamente como imágenes inconexas.
Oye, esto es como el arte contemporáneo, ¿no?
Sí.
Que hay que entenderlo.
Y entonces tú dices, ¿con quién se puede comparar? Pues por ejemplo, se adelanta, él lo hace en los años 50 con sus obras Fuego en Castilla... Agua Espejo Granadino. Se adelanta, por ejemplo, lo hace en los 50, se adelanta 30 años a lo que hace, por ejemplo, David Lynch con una película que se llama Cabeza Borradora. Esas imágenes que son como surrealistas y, o sea, él, por ejemplo, también bebe del surrealismo de Luis Buñuel, de los años 20 y 30 con Dalí y precisamente Buñuel, pero lo adapta a su estilo. ¿Tú has visto la película The Ring?
Pues tú me ves cara de haber visto la película Terry.
Bueno, es una película de terror, muy famosa, japonesa, de la cual hubo una adaptación luego en Estados
Unidos. Es que
Unidos.
Hoy me has llevado, vale. Me has llevado, okay, un charco que
no la has visto.
No,
Pues entonces te lo comparaba con unas imágenes que salen en esa película. Es que esa película es muy conocida. Pues en esa película hay un momento en el que...
Te recuerdo que a mí, yo soy seguidor de Steven, sí, Seagal. O sea, esto es mi máxima.
Bueno, pues entonces en esta película, que es de terror, se introduce una cinta de vídeo y te dicen, cuando ves esta película, al cabo de 7 días mueres.
Hombre, sí,
pues,
esta es la famosa...
Sí, es
pero hubo una versión, ¿no?,
sí,
de todo esto.
La versión americana.
Claro,
sí, sí.
Esta sí que la conozco.
Esta. Pues entonces hay un momento en el que se pone la cinta de vídeo y se ven un conjunto de imágenes extrañas, inconexas,
sí,
en blanco,
sí,
y negro.
Sí. Pues, de acuerdo.
Pues lo que hace José Valdelomar es un...
O sea,
estilo...
me estás diciendo, perdona, es que sí, me estás llevando a una crisis mental casi,
sí,
¿eh? Me estás,
sí,
diciendo que la película esta, que creo que era de Howl, la cinta de vídeo donde,
sí,
te ponías ya los 7 días...
Sí,
bueno,
sí.
Esto es una versión o una copia de la versión...
No, pero los poemas que hace José Valdelomar, pues son unas imágenes que te dejan como mal cuerpo.
De acuerdo.
Al igual que estas imágenes que salen en The Ring. Y bueno, pues esto lo podéis ver en Filmin. Es una película que dura 60 minutos y que es de amor-odio. A quien no le guste, no le gustará. Pero a quien le guste, o sea, le va a gustar para toda la vida. Va a ser una experiencia metafísica. Que metafísico es también lo que hacía Valdelomar.
Bueno, pues ahí tenemos la primera. Estamos a un nivel gafapasta top, over the top, o sea, casi peligroso. Han saltado todas las alarmas ahora mismo de alarma gafapasta.
Pero es lo más. O sea, en todo el resto de temporada no te puedo traer algo más gafapasta. O sea,
estamos a un nivel cultureta que yo...
es el top.
Ni tu antecesor, Víctor Esquirol, me había llevado a estos estos niveles de culturetismo.
Es el top number one.
Ya.
Te lo aseguro.
Te felicito, lo has superado. Ya, ¿Vamos a pelis de terror?
Nos vamos a la otra punta.
De acuerdo.
Ahora nos vamos a lo peor de lo peor. El cine más casposo y cine de serie Z del cine fantástico español. Porque ahora hablamos de Jesús Franco, del cual hay un documental muy interesante que está también en Filmin, que se llama Drácula Barcelona. Escuchemos el tráiler.
Era una época muy oscura.
Decía que Madrid era muy facha, que no se podía circular porque siempre pasaba algún ministro de Franco.
Y de hecho no ha rodado casi nunca en Madrid. Perquè Madrid és una ciutat odiosa.
Aquest va ser el començament ja de l'Escola de Barcelona.
Una nota de color al mig de la negra nit del franquisme. Sí, ho he dit.
Drácula Barcelona, a ver, esto,
Drácula Barcelona.
Sitúame.
Jesús Franco es el director de cine español con más producción en toda la historia de nuestro cine. Se calcula que puede tener 600 películas. Es incontable porque muchas películas las firmaba con seudónimo, con otros nombres. Hizo mucha producción en Europa de cine de serie absolutamente Z en Alemania, en Chequia.
Sí.
O sea, hizo cine basura del peor de lo peor. Y entonces no se sabe si son suyas o no y tal y cual.
¿Qué te estás pasando? ¿Tan duro es?
Sí. Es lo peor de lo peor. Pero claro, o sea, cuando tú dices a un cinéfilo, le dices Jesús Franco, la imagen que se tiene de él es un señor que hacía películas muy cutres y muy casposas como Killer Barbies, por ejemplo, bueno, Killer Barbies contra Drácula, Al Pereira versus Alligator Ladies, participó como actor en Karate Muerte en Torremolinos.
Hombre, esta, de la serie Z posiblemente sería una de las más conocidas.
O dirigió, por ejemplo, La sombra del judoka contra el Dr. Wong. Y entonces, claro, son películas muy... Muy...
Ya. Muy que... Vamos a verlas, a ver qué...
Sí, que dices, vamos a reírnos.
Vamos a echaros unas risas.
Pero, claro, esta es la imagen que se tiene de él. Pero yo lo reivindico porque, además de esto, que también me gusta, tiene unas películas que son bastante buenas, son bastante y muy buenas incluso algunas. Entonces, era amigo de todo el mundo del cine importante. Entonces, en los años 60, a finales de los 60, en el 68-69, dirigió en Barcelona 4 películas. Una de las mejores adaptaciones que hay de Drácula, la dirige él, el Conde Drácula, con Christopher Lee.
Hombre.
Con Christopher Lee.
El Drácula tradicional de toda la vida, ¿no?
El de toda la vida, pues él lo dirige en Barcelona con el Conde Drácula. Luego tiene una que se llama Justine de Sade, con Klaus Kinski y Romina Power. Y luego, pues tiene 2 películas de Fu Manchu, que son El castillo de Fu Manchu y Fu Manchu, el beso de la muerte, donde de extra aparece mi padre y mi tío. Y entonces, sí, claro, porque son los siervos de Fu Manchu. Entonces, el documental va sobre el rodaje de estas películas en Barcelona y de cómo, pues, entre comillas, engatusó a Christopher Lee para que rodase El Conde Drácula. Pero yo te digo, es una buena película. Hoy en día tú la ves y los efectos especiales son una risa, son horrorosos. Pero lo que es como adaptación fiel del libro es de las mejores que hay. Y entonces engatusó o engañó, entre comillas.
Sedujo
a Christopher Lee, básicamente porque él, cuando rodaba las películas de Drácula en la productora Hammer, lo que era exploitation, quiero decir, como no tenían los derechos de autor de la novela original,
¿sí?
Lo que podían hacer era como versiones, y entonces pues mezclaban versiones de sobre todo de sangre y erotismo, ¿no? Porque era lo que vendía. Y entonces cuando Jesús Franco le dijo, oye, yo voy a respetar el libro y voy a ser fiel a su espíritu, Christopher Lee, que era lo que quería hacer, quería llevar el libro a la pantalla, dijo, pues yo me apunto. Y además estuvo hablando con Soledad Miranda, que una fallecida actriz de culto, que le gustó mucho como paterner en la película, y dijo, pues yo me apunto a esto.
Muy bien.
Entonces, pues este documental va sobre el rodaje de esta película, básicamente, y luego también pues el resto de las que hizo, donde exprimió a Barcelona al 100% como decorados naturales. Perfecto.
Muy bien.
Grandes películas. Y la última película de la que te voy a hablar es El Ser, dirigida por Sébastien Darboux, de la cual te escucharemos un fragmento.
¿Puede en realidad verse el espíritu de una persona fallecida? Desde luego que sí. Estas imágenes son la respuesta. Aquí vemos la potencia energética que se encuentra retenida en la casa y que actúa sobre las personas y las cosas. La respuesta es positiva, señora Sergovich, porque al existir una persona de extremada sensibilidad, sometida a un estado de emotividad intensa, activa esa energía psi y la materializa en un cuerpo energético hasta el punto de que mediante los rayos infrarrojos pueda ser fotografiado.
Estamos hablando del mismo Darboux,
sí,
el que
sí.
Tiene ese programa medio de misterio en distintas cadenas, en radios y demás.
Una bestia de los medios de comunicación, donde básicamente se le conoce como divulgador de los fenómenos paranormales, de lo que criticamos en lo de las teorías de la conspiración, ¿no? Y él se ha dedicado sobre todo mucho a esto, incluso ha sido el director del Festival Magic.
Sí.
También. Y es también precursor, entre comillas, del cine fantástico español, pero en lo que es sección de parapsicología, en lo que son fenómenos paranormales,
de acuerdo.
Lo que son los poltergeist,
de acuerdo.
Y el cine, digamos, parapsicológico, donde interviene la mente. Y entonces, en el 1982 dirige una película que se llama El Ser, que es un 50% de Poltergeist y un 50% de una película que se llama El Ente, en la cual pues un íncubo pues ataca a una mujer, una presencia invisible, intangible, también solamente es tangible cuando él quiere, y que entra en una casa y está pues molestando a una mujer. Pues Sebastián Darboux dirige una película aquí en Cataluña, rodada algunos escenarios en el Hospitalet del Llobregat,
¿sí?
Donde pues una mujer que ha fallecido su marido,
sí,
pues su casa está atacada por el espíritu de su marido. La actriz es Mercedes San Pietro, que en su momento era una musa del cine español,
sí.
Y una actriz top, y donde aparece el padre de Narciso Ibáñez Menta,
sí señor,
haciendo el papel de parapsicólogo, un poco el trasunto del propio Darboux. Es una película que no se puede encontrar en ninguna plataforma de momento, y en venta física solamente está en la página web de una editorial que se llama Applehead. Entonces, si la queréis conseguir y queréis conseguir el libro de la película y el DVD de la película, Applehead.com.
Oye, has unido,
sí,
lo máximo gafapastoso con todo lo demás. O sea, estamos a un nivel que no sé exactamente ahora dónde estoy. Estoy en un periodo de ingravidez fantástica.
Nos hemos ido de una punta a la otra y hemos abarcado todo en general. Y esta película, pues justamente se pudo visionar en Sitges. Es un poco, esto es una rara avis.
Una rareza, ¿no?
Es una, o sea, ya te digo, no está en ninguna plataforma ni está editada en DVD ahora mismo. O sea, acaba de salir hace una semana o dos, no más. Pero es una cosa muy especial. Pero la de Drácula Barcelona y el tríptico de José Valdelomar, hay que verlos porque son las dos puntas de lo mejor y lo peor, entre comillas, del cine fantástico español. Y sobre todo José Valdelomar es, ya te digo, una figura obligadísima para el cine español.
Pues nos hemos elevado de tal manera que será difícil volver a poner los pies en el suelo con este pesadas gafapastas. Hemos utilizado mucha pasta para hacer estas gafas de hoy. Taisan Cao, cinéfago, cinéfilo, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.